Después que ya tenemos todas las características, ¿verdad? Las podemos identificar. ¿Cómo físicamente podemos visualizar a esa entidad? O sea, ¿cómo se ve? ¿O se puede ver físicamente? Así como vemos, como te veo yo a ti, como estoy viendo ahora a Claudia. ¿Cómo sería?
Si la entidad tiene algunas características físicas que podemos identificarla. Como por ejemplo, pues ya hablamos en estos videos pasados de cómo se ve la entidad en forma de espectro, ¿verdad? Cuando se manifiesta, iba a decir se expresa, pero igual puede expresarse, pero no necesariamente manifestarse.
Mostrarse.
¿Verdad? Mostrarse, exacto. ¿Cómo se ve? Ya hablamos de esos rasgos físicos, cómo cambian los rasgos físicos de la persona. Pero también podemos ver o distinguir, identificar a esa entidad físicamente a través de nuestros dones naturales, nuestros dones divinos o nuestras capacidades extrasensoriales. Las personas que son más sensibles o que son hipersensibles, por la razón de que tienen sus capacidades naturales, divinas, extrasensoriales más abiertas, ¿verdad? Más a flor de piel, más expandidas, son las personas que pueden identificar más claramente a estas entidades que sí tienen un físico específico. Y yo voy a hablar solamente de algunas, al menos de las que yo pues he visto hasta ahorita. Que lo que sí me está pasando mucho es que entre más trabajo con las entidades, ahora puedo ver o se hacen presentes diferentes.
O sea, puedes notar la diferencia física entre uno y otro.
Sí.
¿Y qué rasgos puedes tú ver en común? O sea, según el tipo de identidad que ves físicamente, tú dices, bueno, mira, cuando vienen con tal energía o desde esta energía, se ven así. O si vienen desde esta otra, lo que tienen en común. ¿Podrías darnos algo así?
Bien interesante que menciones eso, Roxana, porque fíjate que sí, yo también he estado aprendiendo ahora cada vez más que depende de cómo se presente esa entidad, es el mensaje que nos está dando o el mensaje adicional. Entonces aquí voy a nombrar algunos, ¿no?
Okay.
Voy a nombrar al final uno que es el más común, el que se hace más presente en cuestión de entidades. Pero aquí está, ¿no? Están estas entidades que se ven como si fueran unos aliens, son de color todo negro, su piel es lisa completamente, un tanto brillosa, como si estuvieran viendo a un escarabajo.
Así patente.
¡Ay, Dios mío! Fíjense, aquí lo que se me está revelando, ok, por eso, qué interesante esto. Como si fuera un escarabajo. De ahí viene, porque yo no iba a decir esto, pero en cuanto empecé a conectar con la energía de esta entidad, son escarabajos, porque se mira como que ellos tienen una armadura hecha de su misma piel, así como el rinoceronte, ¿verdad? Que se mira como que tiene una armadura, pero está hecha de su mismo ser, es la misma piel. Wow, ok, son negros, altos, delgados, yo siempre los veo como con un tipo de cuernos pequeños, sus caras son delgadas también, estiradas, alargadas, los ojos son más como tipo no orientales, pero sí son como más rasgados hacia los lados, les digo, las facciones son muy...
como estiradas,
sí, como una persona... como maléfica, ¿verdad? Como tiene su cara muy definida, ¿verdad? Por el personaje que es, más o menos así. Tienen como, no sé si tienen hueso ellos, pero así se les mira su cara y su cuerpo. Muy delgados.
Muy pronunciadas las facciones,
Las coyunturas muy pronunciadas.
Muy pronunciadas, sí. Pero no necesariamente están deformes de los dedos, nada. Parecen como humanos, pero perfectamente... me estoy bloqueando aquí ya con esta entidad de escarabajo, perfectamente estilizada la figura es de ellos. es que hasta parece que estoy hablando de alguien muy guapo, ¿no? Por eso yo aquí como que me traía, iba y venía, como parece como estoy hablando de alguien muy guapo. Aquí está la entidad ya adulando, ¿no se fijan? Ajá. Bueno, hemos descubierto que son escarabajos, porque la piel es negra, exactamente como ustedes están viendo a un escarabajo, negra, lisa, dura. También están estos como tipo animales que se sostienen en dos patas y tienen cola larga. Ellos por lo regular, su piel es como arrugada, es gruesa, es áspera, no tienen pelo y son como animales, otra vez, con cola larga. Respira, mi Claudia, porque mira, aquí estoy bloqueando el describir estas entidades y mira que yo ni siquiera... Yo ni siquiera...
Me dio una pregunta.
A ver, ¿qué pregunta tienes?
Está bloqueando como
si... ¿Verdad que sí?
Wow. Bueno, era de cuál es la diferencia entre esas entidades que estás hablando y los fantasmas. Y también cuál es la diferencia entre esas entidades y las que traemos nosotros adentro.
Escríbeme esas dos preguntas, mi querida, y luego ya una vez terminando de describir estas entidades... Uh-huh.
Las abordo.
Ajá. Me encanta. Otra entidad. Esta es como si fuera una bestia. ¿Conocen las quimeras? Esa mezcla de diferentes animales, como el león que tiene dos cabezas, con cuerpo de dinosaurio, miren, con cuerpo de...
¿Tortuga?
De dragón.
Ah, dragón.
Sí, así es. Ajá. Esas bestias que están, que son mutaciones, por así decirlo, ajá, ¿no? Que son mutaciones, o sea, que son como combinaciones de diferentes animales. También eso los he llegado a ver. Los reptiles humanos, que mucha gente le llama los reptilianos, ¿verdad? Esos también los he llegado a ver. Nada más que les voy a decir la diferencia con estos. Y yo todavía sigo preguntando. Yo no sé mucho acerca de los reptilianos, pero son, voy a ponerlo así desde mis palabras, serían nuestros hermanos que están descontentos, ¿verdad? Que pertenecen a la oscuridad, que trabajan para la oscuridad, ¿verdad? Estos extraterrestres que son los que siempre están queriendo controlar a la humanidad, ¿verdad? ¿Ustedes sabían de eso o no? Ah, pues miren. Igual pueden buscarlo en Google más al respecto, porque yo no esperaba decir esto. Ajá, los reptilianos, sí. Así como estamos toda la hermandad blanca, galáctica.
Que serían como los mismos arcontes. Los reptilianos tendrían más o menos ese mismo.
Yo no conozco esos que dices, Roxana. Esos que dices que son.
Los arcontes tienen una forma bastante extraña físicamente, pero ellos, su propósito es ese, como intervenir entre la evolución humana. O sea, están ahí como si fuera una nube que topa de al humano en conseguir esa conexión divina, y ellos hacen pactos con nosotros, algunas veces de una manera no tan legal o tan genuina.
Eso.
Sino que son engañosos.
Sí.
Y no todas las personas estamos conscientes de eso. Y esos pactos nos limitan en este plano.
Porque esos pactos son más como a nivel telepático, ¿verdad? Que no todas las personas tienen la capacidad de identificar que es una comunicación telepáticamente hablando. Entonces, por eso que como es tan sutil este tipo de comunicación, las personas no se dan cuenta. No. Y por eso es más fácil que estos seres manipulen a esas personas. Pero sí, haz de cuenta, acaba de
hecho, de los arcontes no se habla casi, no se maneja casi. Y bueno, aquí desviándonos un poquito del tema, los invito a que revisen, porque yo tuve la experiencia de romper el pacto con un arconte, por eso sé, y fue una sensación de otro nivel.
A ver, pues cuéntanos, ¿nos quieres contar por qué?
Sí, una noche yo soñé con un ser de estos.
¿Cómo se veía?
Era, con el que yo soñé, era alto, tenía el cabello largo, muy largo, pero sus facciones eran desfiguradas y era una mezcla como grisácea era la piel. Y tenía ropa, a mí eso fue lo que me llamó la atención, la ropa, porque parecía como un samurái.
Okay.
Entonces yo empecé a buscar, o sea, lo que yo recordaba era el nombre y no es tan fácil acontecer. Entonces empecé a revisar.
Este nombre, es que necesitas estas preguntas, ¿no? Ajá. ¿Este nombre lo escuchaste en tus sueños o ya lo sabías desde antes?
No, yo sabía que él era un arconte.
Ajá.
O sea, ya yo sabía eso.
Ah, okay.
¿Sí? No, y entonces yo estaba consciente de que la persona que estaba delante de mí era un arconte.
Okay.
O sea, yo lo reconocí.
Qué maravilloso, okay.
Y entonces yo empecé a revisar, yo me desperté con eso y empecé a buscar qué eran los arcontes, empecé a buscar, a buscar, a buscar. Y lo primero que salían era literal las figuras de los animes. O sea, como los que presentan los animes. Y yo decía, no, pero es que esto no es. Y seguí, y seguí, y seguí, hasta que conseguí una fuente que explicaban quiénes eran y muchas imágenes. Y en una de esas vi uno muy parecido al de mi sueño. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Entonces empecé a buscar y explicaban en esa página que son contratos que nosotros hacemos por alguna necesidad. O sea, como en un momento de desesperación, ellos te ofrecen la salvación para algo y tú haces el contrato álmico con ellos. Pero esos contratos te generan muchos problemas en esta vida y mucha limitación, pero también decía que uno los puede romper conscientemente. Y en un proceso de meditación que yo estaba haciendo, en ese momento sentí que era el momento de romper ese pacto. Y salí despavorida a buscar mi teléfono y conseguí, busqué cómo romper pactos con arcontes. Y me salieron varios y hubo uno que fue el que más me resonó. Lo recité en ese momento y fue, o sea, de una vez me dieron unas ganas de vomitar, pero yo no vomitaba nada. Pero era algo que yo sentía que salía. Se me bajó la tensión, me mareé. Mi esposo me decía, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Yo no podía ni hablar. Pero después de ese momento fue cuando yo sentí como mi despegar. De que ahora sí voy a evolucionar espiritualmente.
Ah.
Eso fue un fenómeno bastante bonito.
Wow.
Y ahorita que tú describías eso, yo decía... O sea, se me venía a la mente la imagen de ese sueño y yo decía, pero parece.
Pues haz de cuenta que es lo mismo, pero el físico sería lo que varía, ¿no? Uh-huh. Que estos se miran más como reptiles humanos.
Uh-huh.
Bueno, a veces le pedimos cosas a Dios, a los ángeles, ¿cómo saber que no le estamos pidiendo?
Es muy sencillo, eso lo decían en la página, que hay una línea muy delgada, muy invisible, porque ellos están allí y se presentan de múltiples maneras. Si tú no tienes la conexión clara, si tú no estás consciente de poder identificar de que lo que tú estás pidiendo no es por capricho, sino que pasa un filtro, te va a hacer bien a ti, pero también genera un bien colectivo, entonces ahí sí va a ser la conexión divina quien te lo dé. Pero si tú es algo que te estás pidiendo solo para ti, quien va a llegar es él, con la figura o alguno de ellos, con la figura divina, porque hacen como metamorfosis, ellos se transforman y se presentan de la manera en que tú quieres. Y eso es una de las habilidades de las entidades. Se presentan como tu mamá muerta, como tu papá fallecido, como un hermano que tú más querías, porque es la manera de que tú no presentes esa barrera, ¿no? Ese reacio a esa situación. Pero sí, es muy fácil sucumbir ante ellos de una manera inconsciente, porque esa es su habilidad.
Es por eso que mucha gente, no es que la gran mayoría todavía, a pesar de que hay mucha gente que está despertando en conciencia y está también teniendo una mayor apertura a todo lo que es espiritual. Cuando yo digo la palabra espiritual, estoy hablando de nuestra naturaleza espiritual. No una espiritualidad fuera de nosotros.
Religión o algo por el estilo, algo externo.
Ni siquiera eso, mi querida. Yo me refiero a esta espiritualidad de ahora, que es más con cosas externas, Las personas que se sienten que son muy especiales por el simple hecho de meditar, por el simple hecho de ver clarividentemente, por el hecho de precisamente no pertenecer a ninguna religión, ya sienten ellos que ya son más elevados, ¿no? Me refiero a ese tipo de espiritualidad que es más intelectual, que es desde lo aprendido. Todos somos seres espirituales, absolutamente todos, porque inicialmente nuestro origen es espíritu, ¿verdad? Es divino, exactamente. Esto solamente es un vehículo, es un contenedor para ese espíritu precisamente. Entonces, el hecho de que yo medite, el hecho de que yo quiera vivir una vida en conciencia, eso no es nada especial. Eso es mi naturaleza. Esa es la persona reconociendo que esto soy yo. Yo soy divinidad. Entonces, si se fijan, todo lo que he mencionado, no he dicho la palabra amor. La espiritualidad de hoy, que es más intelectual, más aprendida, más separada, ellos no relacionan el amor con el espíritu, pero es exactamente lo mismo. Las personas que practican una espiritualidad que es nuevamente más de afuera, desde el especialismo más intelectual, ellos no, todavía no han integrado ese amor en ellos. Se comienza con el amor, recuerden esto siempre. Tú decías, Claudia, ¿cómo podemos diferenciar si es no el amor, Dios, la divinidad, o es una entidad? Nuevamente, se los voy a seguir repitiendo. O se los pregunto.
Respirando. Y desde el corazón.
Si no hay una conexión con el corazón, es solo intelectual y no va a funcionar tan bien.
Bueno, yo gracias,
científico.
Dios bendito.
Científico.
Ay, Roxana, tremenda.
Yo también había oído de oraciones de que, bueno, por decir que quiero esto, pero que sea de beneficio para mí y para todos los involucrados.
Eso ya es más desde una técnica, desde una práctica. Se fijan que todo funciona. Mi mensaje es, todo les va a funcionar. Una oración, les va a funcionar el hacer un mantra, les va a funcionar ir a un taller. Todo les va a funcionar porque todo es amor, ¿no? El amor nos pone ahí todas las herramientas necesarias para que cuando una persona no ha reconocido que es divinidad, por lo tanto conciencia, por lo tanto amor, esa persona desde su intelecto va a buscar las herramientas que cree que necesita para poder alcanzar, llegar a ese amor, ¿se entiende? Ya hemos dado desde el primer video muchos ejemplos al respecto, ¿no? La veladora esta de San Benito que les decía yo, ¿verdad? Que la práctica verdadera es que no es que al prender la veladora el muerto no se me va a subir. No estoy viendo que esa no es la práctica verdadera. Mi miedo me está diciendo que la razón por la que yo necesito prender la veladora es para que el muerto no se me suba. Más sin embargo, en las profundidades de mi ser, la verdadera práctica es que estoy buscando regresar al amor con esa veladora. ¿Por qué? Porque esta veladora me está recordando que yo puedo darme el permiso de tener fe, y la fe es amor. ¿Se fijan? Entonces, de igual manera, si una persona no está segura si esta es una entidad o de verdad es un ángel o es mi espíritu, Dios, el que me está hablando, pueden utilizar esas herramientas externas, pero lo más efectivo va a ser comenzar a respirar, venir al corazón, porque recuerden, este espacio del corazón sostiene esta voz del amor, y el amor es puro, ahí no va a haber equivocación para nada, todo lo que se hace desde la pureza es incondicional, y lo incondicional es amor perfecto, es amor verdadero. ¿Se entiende esto, mi Claudia?
Sí.
¿Verdad que sí? Recuerden, niños y niñas, por favor, corazoncito a través de la respiración consciente. ¿Se vale utilizar todo lo que cada persona cree que necesita? Claro que sí. Esas son ayudas, herramientas que nos pone ahí el Creador, el amor, que es lo mismo la vida, y hay que utilizar todo eso. No todas las personas necesitan esto, ¿no? Pero las personas que sienten que lo necesitan, pues adelanten. Pero yo siempre digo a las personas, pero sí ten muy claro en tu ser, en tu corazón, que no es que la veladora está haciendo el milagro. El poder viene de ti. Tú le estás dando el poder a la veladora. siempre practiquen esto. Cada vez que ustedes utilicen algo externo, háblense a ustedes mismas, a ustedes mismos desde el corazón y díganse, ok, ahorita no creo en este poder, ahorita no lo reconozco, porque no sé cómo se siente, como decía Rosana la vez pasada, no sé cómo se siente. Más sin embargo, si estoy haciendo esta práctica, es porque sé, es porque creo que me va a dar algún beneficio, me lo va a dar. Y ahorita reconozco que este poder viene de aquí, aunque todavía no lo sienta. Ustedes al prender la veladora pueden hacer este tipo de ritual, ¿no? Hablando de estas herramientas, pueden prender la veladora y decirse a ustedes mismos, bueno, aquí estoy prendiendo esta veladora porque para mí simboliza luz, para mí simboliza paz, para mí simboliza amor. Estoy reconociendo que al hacer este ritual me está ayudando a creer que ese poder viene de mí. Es diferente, ¿se fijan?
Sí.
Bueno, entonces guárdate ahí esas preguntas, mi hermosa, que no se nos olvidan.
Sí.
Bueno, está, ya hablamos de los reptiles humanos, también están, esta les va a sorprender, yo creo, los avispones.
Sí, me sorprendiste, ¿verdad? Sí.
Los avispones. Yo siempre primero comienzo a escucharlos y cuando me centro, ahí están los avispones. Y siempre los avispones, muy pocas veces se me han manifestado, pero siempre los avispones se hacen presentes cuando la persona que carga esta entidad en forma de avispón está muy desconectada de la conciencia universal, pero por misión de vida sostiene una frecuencia vibratoria elevada. Esas personas que, bueno, les voy a dar un ejemplo, con ella me pasó. Esta es una, ya no trabajamos juntas, ¿no? Pero es una ex cliente, que es una mujer. Ella cuando vino a mí, ella venía totalmente en un extremo en cuestión de salud mental, emocionalmente, físicamente. Había tenido varios accidentes de carro. Ella literalmente volvieron a reconstruir su cuerpo físico,
wow.
Todo su cuerpo físico en esos diferentes accidentes. O sea, ella murió y volvió a nacer. O sea, ella como ser humano ha pasado por tanto. Y ella no está conectada con ni el amor divino, ni el amor humano, digamos desde una conciencia, porque todos somos amor, pero que ella como humano sea consciente de amar desde el corazón, ella no era así. Ella todo lo razonaba, sus preguntas siempre eran, tengo un conflicto con mi cuñada, ¿qué debería de hacer? Cuando la respuesta es, respira, ven a tu corazón, ¿qué te dice tu corazón que hagas? Que des este paso, que a lo mejor guardes silencio, pero ella todo lo quería hacer desde la razón, desde la conciencia, desde hacer las cosas bien, pero ella no sentía esa sutileza del amor. Su vida ella la vivía de una manera muy inconsciente, como si ella fuera una niña. No veía los alcances de lo que sus actos, sus palabras
generaban alrededor.
No era una persona mala, por supuesto, pero no tenía la conciencia humana y tampoco vivía su vida desde sentir este amor, compasión o empatía, esas dos últimas. Una persona que no siente la compasión o la empatía, es muy claro que está desconectada o desconectado con el amor. Eso quería decir. Gracias por ayudarme aquí, como siempre. El mundo espiritual. Sí. Esas personas que no se enternecen, que todo lo que viven y experimentan, nuevamente lo traen a el análisis. Y después del análisis pasa a la conciencia. ¿Fue esto bueno o no fue bueno?
Uh-huh.
Si hago esto, ¿es bueno o no es bueno? ¿Se fijan?
Uh-huh.
Pero hay una desconexión ahí del amor, de esa compasión, de esa ternura, de ese decir, ay, es que yo amo tanto a mi cuñada que en verdad yo sí quiero hablar con ella, ¿verdad?
Uh-huh.
Más allá que las razones que dan ese análisis. Uh-huh. Así es. Entonces, con este tipo de personas es que se hacen presentes los avispones precisamente. También las larvas. También he visto estas entidades en forma de larvas.
Uh-huh.
Y las larvas se hacen presentes cuando las personas están, bueno, haciendo drogas, cuando las personas también tienen muchos apegos, cuando están en relaciones que son muy llenas de drama, muy tóxicas, muy, muy codependientes, cuando las personas son muy abiertas psíquicamente o energéticamente y no tienen límites sanos ni para ellas mismas ni para las demás personas. ¿Se entiende esto?
Uh-huh.
Esas personas que creen que porque son psíquicas o a lo mejor no se han identificado a ellos mismos como psíquicos, pero sí saben que lo sienten todo. Ay, fui al banco y me senté a un lado de la señora y lo sentí todo. Y no nada más lo sentí, le dije a la señora, oiga, usted tiene una hermana, ¿qué tal y tal? Y la señora, sí. Ay, pues su hermana le tiene mucha envidia, señora. Ese tipo de personas que no conocen de límites sanos, que todo el tiempo tienen algo que decir a las demás personas. Oiga, señora, usted sufre de ansiedad, de depresión. Y la pobre señora, no, pues sí. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y la psíquica, la persona que es muy sensible, sí, es que yo me senté aquí y empecé a sentirme bien triste, señora, con muchas ganas de llorar. Imagínense eso, ¿verdad? Esa situación, ese tipo de personas.
Busca tu propia vida, por favor.
Siempre vemos las larvas con este tipo de personas. También se le llaman arquetipos, ¿no? Este arquetipo de personas suele mucho utilizar las drogas, estas plantas, ¿no?, que son de alguna manera alucinógenos, uh-huh, con el fin de conectar, uh-huh, ahora sí, con su divinidad. Porque si bien ellos psíquicamente tienen una noción, que no es una verdad absoluta, pero tienen una noción de cómo se siente conectar con el amor a través de la energía, ellos siempre tienen este anhelo, esta necesidad de ahora ir más allá, más profundamente, de conectar con su ser divino, aunque no lo sepan así claramente con estas palabras. Entonces ellos van a hacer todo lo posible por conseguir esa conexión. Exactamente, es ahí cuando vemos estas larvas. Y esas larvas casi siempre se arraigan en el tercer ojo, lo cual tiene sentido, ¿sí? Entonces, las más comunes, como les dije, que íbamos a dejar para al último, son estas. ¿Ustedes han visto la película del El Señor de los Anillos? Ahí sale, yo tampoco, pero yo vi la foto y dije, este es. Ahí sale un ser que no sé cómo se llama, que es todo calvo, todo pelón, no nada más de la cabeza, sino del pelo. Creo que es un ser bajito, parece como tipo duende, la piel es también, es así, pero un poquito más oscura, totalmente calvo. Ojos súper grandes, orejas puntiagudas y súper largas también, brazos largos a pesar de que son bajitos, flacos, como si fueran niños en mitad de crecimiento que están desnutridos, uh-huh, que hasta los huesos se les notan así y la piel también se les mira deshidratada y sin pelo, y estos sí son los que tienen los dedos, uh-huh, súper largos y son los que utilizan sus dedos para expresarse. Estas entidades son las más comunes para mí de ver y son las entidades que siempre, siempre, siempre me muestran primero su lado más temible, más oscuro, siempre. Y después cuando yo me quedo trabajando con ellos, ellos mismos me dan su liberación. Así es como me puedes liberar y casi siempre se me está haciendo un nudo en la garganta. ¿Voy a llorar aquí en pleno video o qué? Y casi siempre terminan mostrándome ese dolor que ellos cargan y en el que se convierten, que tiene que ver con la persona. Ese dolor que fue la razón por la que la persona creó a esa entidad. Y siempre esta entidad se va a un rincón o detrás de una silla y me muestra su gran miedo que tiene. Así es. Respiren.
Chica, yo sé. ¿Cómo llamaríamos a esas?
Ay, pues no sé, les digo, esas son como tipo duendes. Y los ojos son súper grandes, les digo. Súper grandes. Boca, labios delgaditos, largos, pero a la vez boca pequeña. Busquen por favor El Señor de los Anillos película, váyanse a imágenes, o yo se las pongo aquí, pero no quiero hacer publicidad, les digo, no quiero que me demanden, pero ustedes busquen por favor si es que no les da miedo, y se ve así, son como, se ven como muy creepy, así como, y se mira como que te estoy observando. Y hasta las manos se siguen como hago los dedos. También las entidades también hacen sonidos, diferentes sonidos, ¿no? Pero unos que también han sido muy, muy claros últimamente, especialmente cuando he estado liberando a las entidades últimamente, que se da esa liberación, ahí les va, que la sanación y la liberación es tan profunda que causa tanto dolor, entre comillas, en la entidad. Escucho esto, chillidos, puras películas aquí, ¿han visto Godzilla?
Sí.
¿Cómo hace este ruido?
Uh-huh.
Exactamente así.
¿Como cuando se está muriendo?
O cuando está enojada, o cuando está atacando. Como
ese grito, grita. Como desesperación, pero
desde adentro, así. Claramente los he escuchado y me han enseñado cómo ahora esta entidad en forma de animal, ese que hablé que tiene la cola larga, que es un animal con cola larga, se retuerce en aparente dolor. Es un dolor con gratitud porque nuevamente la entidad me muestra que cuando está pasando esto, si bien se está doliendo, se está desapegando de ese yugo, de ese sometimiento, de esa identificación con ser oscuridad, cuando no es oscuridad, cuando es amor. Así es, chicas. Cuando yo estaba con esta muchacha que ya les he ya utilizado de ejemplo, donde el espectro sí se ha manifestado, después de una canalización de los sueños estábamos platicando acerca precisamente de las características de las entidades, y cuando yo le digo, sí, las más comunes a mí se me muestran con los dedos súper largos, ella hace una pausa y me dice, espérate, y empieza a respirar, dice, miran, hasta me dio escalofrío, y me enseña su piel, yo, sí, está chinita, dice, y estaba respirando, dice, espérate, le digo, ¿qué te pasa? Dice, lo que pasa que el otro día, fíjense, el espectro en ella sí se manifiesta. Dice, el otro día tuve un sueño donde yo iba caminando como por un tipo bosque, había muchos árboles verdes. Dice, en eso yo no sabía dónde iba, pero sí sabía que tenía que llegar a un cierto lugar. Y ese lugar donde yo tenía que llegar era a una puerta súper grande y súper bonita. Entonces, cuando yo llegué a esa puerta, me di cuenta, volteó a ver mis pies, que yo estaba descalza, y los dedos de mis pies empiezan a crecer largos. Dice, y empiezan a en mi cuerpo, dice, y mi voz, yo noto como que empieza a hacerse gruesa, a distorsionarse. En eso se abren los portones, se abren las puertas, ¿no? Y entonces una voz me dice a mí, fíjense, me dice, tú no puedes entrar aquí a menos que tú vuelvas a ser tú.
Wow.
Esa es la voz del espíritu, ¿verdad? Maravilloso. A menos que vuelvas a ser tú, dice. Y en eso, cuando yo escuché esa voz, yo no entendía lo que decía, pero hago como un tipo de escaneo en mi cuerpo y me doy cuenta que efectivamente no era yo. No sabía quién era, pero no era yo. Y ahí es donde fui más consciente de esta necesidad de regresar a ser yo. Qué impresionante, ¿verdad?
Sí. Entonces aquí cabe mi pregunta, ¿no? Bueno, como por lo que estás diciendo, entonces las entidades que tenemos cuando queremos comer de más, todo eso, como se ven físicamente, ¿es como lo describiste o son diferentes entidades?
Es la misma entidad. ¿Recuerdan? Bueno, primero voy a decir esto y luego, porque si no se me va a olvidar. Recuerden que la entidad existe, inicialmente existe, independientemente si tiene forma o no, o si la entidad se muestra a través de algún tipo de agresión, ya sea hacia nosotros mismos, hacia los demás, con violencia física, verbalmente, o algún tipo de adicciones o comportamiento, ¿se fijan? Entonces, la entidad inicialmente existe, entre comillas, es porque nosotros le damos ese poder, nosotros la creamos, nosotros le damos esa existencia. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros mismos le damos forma, nosotros mismos le damos la fuerza que va a tener.
Entonces, puede ser que al principio no tenga forma ni...
O sea, yo diría más bien, hermosa, que no somos capaces de identificar esa forma. Era por lo que estábamos hablando antes de comenzar a grabar el video, ¿no? De cómo uno suele consciente e inconscientemente no querer ver esas partes que no nos gustan de uno mismo. Y yo te decía, tipo, es una manera de fomentar, seguir fomentando la entidad, ¿no? Si nosotros hacemos la práctica de observarnos más profundamente, no desde el juicio, sino desde el amor, observar mis actos, mis palabras, la energía con la que doy las cosas, ahí es que voy a poder identificar más claramente esa entidad en mí. Primero, energéticamente, luego a lo mejor verbalmente, a lo mejor físicamente, ya cambió mi cara, ya hice algunos gestos, ya me dio un tic nervioso. Uh-huh. Y cuando yo entre más haga esta práctica de observarme más profundamente, mi nivel de conciencia va a ir subiendo, y hasta que yo pueda identificar esa forma física de esa entidad que había estado cargando. ¿Se entiende esto?
O sea, a medida que vamos tomando conciencia, vamos a poder decir, esta forma física está relacionada a esta energía, sí, manifestada en mí.
Sí.
Por ejemplo, del árbol tú dijiste, bueno, es algún apego, alguna dependencia, sea a través de drogas, nexos emocionales, etcétera. O sea, de esos serían los ejemplos.
Sí, así es, sí. La entidad, como les digo, independientemente que seamos capaces de ver la forma o no, ya está creada, siempre y cuando ya no haya total paz en nosotros, total comunión. Se me está bloqueando aquí una palabra, total comunión, total paz, plenitud, gracias. Si nosotros no nos sentimos plenos en el momento presente, hay una entidad ahí, que si se fijan, pues casi nadie. Por lo tanto, todos estamos cargando entidades nuevamente. Yo no tengo que sentirme poseída, yo no tengo que estar experimentando un miedo extremo, una violencia extrema para yo decir, hay aquí una entidad. Uh-huh. Con que yo no esté presente, con que me sienta confundida, con que esté enfadada, con que tenga una jaqueca, con eso ya está. ¿Recuerdan cómo, ahora esta es la otra parte que no quería que se me olvidara, tomando en cuenta tu pregunta y siguiendo aquí lo que me dice Roxana, así comenzamos describiendo las características de la entidad, ¿se acuerdan? Dividimos estas características en dos grupos. El grupo número uno, a las personas que no se denota tanto, puesto que la entidad no se manifiesta este espectro, ¿verdad? Físicamente. El grupo número dos era donde el espectro sí se manifiesta, sí podemos verlo, ¿no? Físicamente en la persona. Entonces, en el grupo número uno, que es el grupo que no se le nota tanto, lo dividimos también en dos categorías, que fue la A y la B. La A, que era a través de los comportamientos, a través de las adicciones, ¿se acuerdan? Donde la violencia era más pasiva. Y el grupo número B era este grupo que vamos a hablar ya casi al final, que es donde sí la persona es más violenta, tanto verbalmente como físicamente. ¿Se acuerdan de eso?
Uh-huh.
Bien, pues qué bueno que estamos aquí yendo a ese resumen. ¿Qué pasa? Esta campanita.
Es hora del receso.
Del receso, sí. Pero apenas hemos comenzado, chicos.
Pues sí, sí. No, además está súper interesante todo esto. ¿Verdad? Creo que podríamos hacer hasta toda una maestría de esto.
De verdad. Sí. Y todavía falta muchísimo, chicos.
Como en los cazafantasmas, como
decimos. Sí, ¿verdad? Me encanta. Y desde la conciencia todavía muchísimo mejor, porque esto no son como especulaciones o cosas fantasiosas, cosas que a las personas les gusta mucho hablar y que no tienen ningún tipo de respuesta, ¿verdad? O conexión ni con el amor, ni con la vida, ni con... No, es simplemente son demonios, fantasmas que nos quieren hacer daño y Dios que nos ampare a ver cómo nos va.
Ajá.
Pero qué bueno que tocamos el tema desde la conciencia, porque... aquí no lo da todo, todo lo que necesitamos, se fijan, para regresar a esa paz, regresar a esa autenticidad.
Para nosotros y para esas entidades también, porque particularmente a mí lo que más me llama la atención y más interesante se me hace, es que históricamente se han satanizado, ¿no? Que son los malos, nos quieren hacer daño. Pero si tú lo ves desde el amor, ellos están es pidiéndote ayuda.
Y dándotela.
Exacto. O sea, ellos le dicen, te doy lo que yo necesito. Uh-huh. Te está diciendo, mira, nos ayudamos mutuamente, tú recibes y yo también.
Porque son lo mismo. Uh-huh. ¿Se acuerdan que hablábamos en videos pasados? La entidad y el creador es el mismo. Entonces la entidad, entre más presente se hace en la vida de la persona, porque no sé si ustedes han escuchado que las personas, otra vez, que son más sensibles y tienen una mayor capacidad de identificar clarividentemente o desde sus dones estas entidades. Pues miren aquí que se me está bloqueando. Va en etapas, va y viene. El hecho de que a veces las pueden ver más claramente que otras, ¿no? A lo mejor cuando era niño los veían más claramente, pero a lo mejor en la adolescencia ya no tanto. Y luego algo pasó, algún cambio de vida tuvieron que a lo mejor ellos no pueden relacionarlos, pero aquí les estoy diciendo, los cambios de vida, los cambios de etapas en nosotros también tienen mucho que ver, incluyen mucho. Luego en una etapa los veían mucho y en otra etapa no, y así van y vienen. Pues esto es porque la entidad ya le está pidiendo a la persona, ya es momento de liberarnos, ya, a través de la entidad. No es la entidad pidiéndole a la persona, es la persona estando lista, aprendiendo, evolucionando, pero a través de la entidad. Y esto le da muchísimo miedo a las personas, es decir, Ana, es que estos demonios ya se habían ido, pero regresaron. Y creen que han regresado para hacerles daño, pero no. Se han estado haciendo más presentes, más claramente, porque la persona ya ha crecido, ya ha aprendido, ya ha evolucionado y por lo tanto ya está lista para liberarse de esa entidad. Y la entidad le está ayudando, le está diciendo, ándale, ya, es hora.
Los dos necesitamos luz,
sí,
vente.
Sí, es cierto. Y ya hemos hablado de eso, pero ¿nos podrías ampliar cómo una persona puede saber si está viviendo bajo la influencia de algún ente?
Entidad.
Bajo la influencia de alguna entidad. Pero mira, tú tenías otra pregunta, ¿no, mi Claudia?
Sí, la de los fantasmas y las entidades, como que ya puedo ver un poco más claro, y estaba pensando que a lo mejor quedaría mejor en otra parte cuando fueras a hablar de los fantasmas, pero si quieres aclararnos cuál sería la diferencia entre una entidad y un fantasma.
¿Cómo, tú dices que ya te queda un poco más claro, ¿no? Ahora, ¿tú cómo podrías describir cómo te queda claro?
Bueno, la entidad es algo que creamos nosotros y el fantasma es algo externo.
Ok, la entidad y el fantasma, los dos, al igual que todo, ahí se alista, ¿no? Vamos a contar aquí. Al igual que todo, es energía. La diferencia es el significado por el que fue creado. Pero en sí, los dos son energía. Los dos son creaciones que han tomado cierta forma para que nosotros los seres humanos podamos tener una comunicación más clara con ellos. Pero cada uno de ellos cumple con un propósito o con un fin. Ahí te voy, para hacerlo más claro. Digamos que yo, Ana, le tengo miedo a los fantasmas, ¿verdad? Respiren que se me está bloqueando también. Yo, Ana, le tengo miedo a los fantasmas. Si bien el fantasma no es una entidad, ¿verdad? Puede que yo vea este fantasma como una forma de una mujer bonita y no, o sea, no está nada
de forma,
ajá,
es que te asusta,
¿verdad? Si no es una mujer bella, pero es un fantasma. Si yo, Ana, le tengo miedo al fantasma, ¿será que yo la voy a ver a este fantasma con neutralidad? Si le tengo miedo.
No, va a reaccionar.
Yo le voy a dar el significado de demonio, entidad. ¿Se fijan? Otra vez el significado se lo damos nosotros. Si es un fantasma o es una entidad. Los dos son energía. Por lo tanto, los hace iguales. La diferencia es el significado que yo le doy a cada cosa. ¿Se entiende? Un fantasma le podemos poner otros nombres como, era un espíritu, mucha gente le dice sí, otra gente le dice era un alma perdida, ¿verdad? Porque es energía, de que sea espíritu, fantasma o alma, es energía. Pero aparentemente, o en apariencia, vamos a decirlo así, no causa tanto miedo porque se mira bonita, ¿verdad? Pero una entidad a lo mejor o por seguro se va a ver fea. Y es cuando nos va a dar más miedo. Entre más feo se vea, pues más miedo nos va a dar. Pero si se fijan, ese miedo viene de la percepción humana.
O sea que la diferencia real va a estar en la carga emocional que nosotros le pongamos a cada término. Exacto. Porque si a mí, si yo me siento cómodo con decir entidades, pero me aterra decir fantasma, Entonces, no hablemos de fantasmas, pero me siento como hablando de entidades. A la final es lo mismo.
Exacto.
¿Sí?
Sí.
Energéticamente es lo mismo.
Sí.
Se me venía a la mente cuando tú hablabas de todo esto, ¿no? De esta película de Gasparín.
Uh-huh.
Y creo que esta es una apreciación muy personal, pero si nosotros miramos la forma de un fantasma, es como una sábana que flota.
¿Verdad?
Es decir, es cubrir algo que nosotros humanamente no podemos describir, que no podemos darle un aspecto físico, no podemos darle una forma, un tamaño, un color, una dimensión. Entonces, ¡ay, qué bonito! Una sábana que flota. Pero si tú te das cuenta, el efecto emocional o psicológico es el mismo.
Sí.
A ti te va a asustar igual ver flotando una sábana que ver a un espectro ahí parado.
Exacto.
Porque para ninguna de las dos estamos preparados.
Exacto.
Para ninguna de las dos estamos de que es algo común, es algo normal de que pase.
Exacto.
A menos de que estés en conciencia, de que estés haciendo un trabajo personal, interno, espiritual, como lo que estamos hablando, para tú decir, bueno, con la forma en que te vengas, con el nombre que te vengas, te reconozco, trabajamos juntos y te liberamos.
Y aún así hay mucho miedo, pues mira, ustedes lo viven, ¿no?
También claro,
en los talleres y todo, ¿verdad?
Esa es parte de la emoción.
¿Cómo está este miedo? Porque, pues sí, otra vez, estamos hablando de planos más sutiles, ¿verdad?
Uh-huh.
Voy a poner un ejemplo basado en lo que estás diciendo. Va a decir esta gente, estas mujeres nos confunden tanto, pero ¿qué quieren? Son nuestros dones, así somos las personas que tenemos esta multidimensionalidad abierta, por eso se le llama multidimensionalidad, porque estamos en diferentes dimensiones simultáneamente, y así es esto. Ahorita voy a hablar la gran importancia de tener una mente entrenada o tener una salud mental para poder mantenerse en equilibrio cuando se tiene una multidimensionalidad abierta a flor de piel. Vamos a poner este ejemplo, ¿no? Si en la calle, como seres humanos, ¿no? Vemos a una sola persona que parece un demonio, ¿no?
Uh-huh.
Hay por ahí una chava que ella se ha hecho tantas cosas en su físico, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes a cuál me refiero?
Bueno, yo he visto varias que se han transformado de tal manera que tú dices, ¡wow! Parecen demonios.
Sí, ándale, ajá. Hay una que yo he visto, ¿no? Hace años, pero hay una que yo pienso que fue la más famosa en aquel tiempo, no sé si ahora, pero que parecen demonios, hasta los ojos se los hacen como demonios. Esto es intencional de estas personas, ellas quieren parecerse así como demonios o como víboras también. Esta persona hasta se cortó.
Ajá,
sí, eso. Pues mira, ella.
Se ponen implantes aquí en la frente para que sean como los cuernitos y
eso.
Todo.
Sí, sí, eso, todo eso, ¿no? Se modifica todo su físico. Bueno, vamos a decir que estamos en la calle y vemos a un demonio de carne y hueso. Carne y hueso. Yo me refería a estas personas porque estas personas son seres humanos que han modificado su físico y que causan miedo en algunas personas, ¿verdad?
Sí.
Por eso me referí como ejemplo a estas personas para que ustedes puedan conectar más con este ejemplo. Pero vamos a decir que vamos en la calle y vemos a un demonio, que no son estas personas, porque estas personas no son demonios, ¿no? Se han modificado para parecer un demonio. Pero la gente sabemos que son personas modificadas, aún así causan miedo en las demás personas. Pero vemos un demonio de carne y hueso. Al principio seguramente las personas le van a tener mucho miedo, ¿no? Porque es un demonio, no es un humano modificado, es un demonio de carne y hueso. Pero ya una vez que... Era como, bueno, no me voy a adelantar porque ya no sé si es de un video o del otro, me parece que en el video que va a salir hoy, tú dabas un ejemplo perfecto, ¿no? De cómo humanamente nos acostumbramos, nos adaptamos a la entidad, poniendo como ejemplo a esta persona que trabaja en las alcantarillas, ¿verdad? Con respecto al olor feo, la primera vez se va a notar este olor feo, la segunda vez no tanto y así sucesivamente, tanto así que se va a acostumbrar y va a hacer de su vida, ¿no?, una inmundicia, sí va a vivir, ¿no?, porque ya hizo parte de él esta inmundicia, ¿verdad?, esa realidad, muy bien. Entonces, es lo mismo, ¿no?, vemos a este demonio siendo un ser humano, pero demonio, la primera vez que lo veamos nos va a dar mucho miedo, mucho miedo. La segunda vez que veamos que se cruzó por mi camino y no me hizo nada, ¿verdad? Ya no va a ser tanto, ya va a haber curiosidad, como, ¿qué pasa? A ver, demonio, mírame a los ojos. No pasó nada. La tercera vez, a ver, demonio, ahora tócame. Y la cuarta vez, vamos a tomar un café. Uh-huh. Me invito un mojito. ¿Verdad?
Sí, literal.
¿Verdad? Eso es la propia percepción de uno. ¿Qué significado le da eso? Ese demonio sigue siendo un demonio, mas sin embargo la persona fue perdiendo el miedo hacia
esa cercanía,
¿verdad?
La convivencia.
Muy buen ejemplo, ¿se fijan?